Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 21 de agosto, ya casi cerrando este octavo mes del año, y felices de poder compartir con ustedes estos días de, no son 365, pero todos los días que nosotros podamos compartir con usted son buenos. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz miércoles para todos ustedes, ombliguito de la semana, miércoles 21. Ya estamos, pues, digamos que en la recta final del mes de agosto, ya para sí acercarnos un poquito más a finalizar este año y que después no digan que yo me estoy adelantando a la Navidad, pero sí, ya estamos cada vez más cerca. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Saludándolas después de un día caluroso, tan caluroso,
muy fuerte,
como las discusiones que hay en la calle, en las peñas, sobre la reforma constitucional. Algunos opinan que es bienvenida, otros que no es necesaria, otros que sobra. Bueno, muchísimas opiniones al respecto. Yo lo que espero es que realmente lo que se haga en el país se haga para el beneficio de la República Dominicana. Y ojalá que todos tengamos eso en mente cada vez que tenemos que hablar de una ley, de una norma, de una regulación. No solo tener en cuenta nuestro interés propio, sino el de toda la comunidad, el de todos los dominicanos y el de todos los que vivimos en esta bella isla. Así como cuando actuamos con nuestras finanzas, no solo pensemos en nuestro bolsillo, sino también en las consecuencias que tienen nuestras acciones en los bolsillos de los demás, especialmente de aquellos que nos acompañan por la vida, de aquellos que nos hacen reír, de aquellos que nos soportan en nuestros malos días, en nuestros buenos días, bueno, en todo momento. Así que, señores, vamos a hablar un poquito de finanzas para favorecer nuestro bolsillo y el de todos los que están alrededor nuestro. ¿Qué trajimos en nuestra agenda para hoy, señoritas?
Bueno, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, iniciando los mercados internacionales, donde funcionarios de la Fed se inclinan decididamente por una baja de tasas para el próximo mes de septiembre, de acuerdo a sus minutas.
También en los Estados Unidos vamos a hablar del crecimiento del empleo, que en un año, hasta marzo de este año, fue mucho menor de lo que se había estimado.
Bueno, y la eurozona necesita un presupuesto común, esto es según el gobernador del Banco Central de Italia.
Y continuando en los mercados internacionales, perdón, ya
No,
en
la
nuestro
República,
país,
ya nos venimos acá.
Mastercard revela una creciente adopción de métodos de pagos digitales en República Dominicana.
No dejamos de recibir buenas noticias de parte de los reguladores dominicanos, en esta ocasión de la Superintendencia de Bancos, que ha actualizado la estrategia de supervisión de las entidades de intermediación financiera. Si usted es un director de una de estas entidades, tiene que escuchar esta noticia. Y si es un usuario, pues por supuesto también le corresponde.
Bueno, vamos a hablar de viviendas para cerrar los factores y vamos a hablar de las altas tasas de interés que afectan el sector de la construcción en nuestro país.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y ustedes saben que los miércoles o los viernes son de riesgos. Hoy estaremos conversando muy a fondo sobre los denominados riesgos fiscales.
¿Ustedes los conocen, señoritas, o no?
No,
Lo he
señor.
escuchado, Santiago.
Bueno, vamos a ampliarlo entonces esta noche. Después de una pausa de comerciales, pues iremos a nuestra estadística de hoy. Y como es miércoles, pues viene el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Todos los datos, las estadísticas y la información que corresponde al mercado de valores dominicano. Y claro que sí, algunas informaciones adicionales que nos trae Antonio de los mercados internacionales. Y lo que ustedes ya esperan, el ranking. ¿Quién sabe qué ranking traerá ahora Antonio? Esperemos a ver con qué se nos aparece este señor.
Así es. Señores, como todos los miércoles, formulemos el algoritmo. Es el segmento exclusivo donde sus preguntas tienen respuestas. Y hoy Señores, seguimos hablando de vivienda. Parece que este tema está, ¿verdad? Picando y extendiéndose. Vamos a conocer la pregunta de un o una oyente sobre el tema de viviendas. No voy a hacer la pregunta para que se quede conectado con nosotros.
Y para finalizar, ya ustedes escucharon nuestro menú. Siempre finalizamos de lunes a jueves con nuestra frase a recordar. Simplemente decirles que se queden ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, hablando de la Fed. Y es que los funcionarios de la Reserva Federal se inclinaron decididamente por un recorte de las tasas de interés para la reunión de política monetaria que será el próximo mes de septiembre, y varios incluso habrían estado dispuestos a reducir inmediatamente los costos de endeudamiento de acuerdo a las minutas del último encuentro. Los responsables del Banco Central estadounidense mantuvieron sin cambios las tasas en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 30 y 31 de julio, pero abrieron la puerta a un recorte en la próxima sesión, que será los próximos días 17 y 18 de septiembre. Al disminuir las presiones inflacionarias, los mercados financieros esperan que la Fed recorte su tasa de referencia el mes que viene en un cuarto de punto porcentual desde el rango actual del 5.25 al 5.50% en el que lleva fijado más de un año. En la reunión de julio, la gran mayoría de los responsables monetarios observaron que si los datos seguían siendo más o menos los esperados, probablemente sería apropiado relajar la política monetaria para la próxima reunión. Esto de acuerdo a las actas publicadas en el día de hoy. Las mismas también señalaron que muchos funcionarios de la Fed consideraban que la orientación de las tasas era restrictiva y que unos pocos participantes sostenían que en medio de un enfriamiento continuo de las presiones inflacionarias, ningún cambio de tasas significaría que la política monetaria aumentaría el lastre sobre la actividad económica.
Bueno, vamos a hablar ahora de los empleos en Estados Unidos. Los empleadores estadounidenses agregaron mucho menos puestos de trabajo de lo que se informó originalmente en un año hasta marzo. Esto se dijo el día de hoy en el Departamento del Trabajo, lo que subraya las crecientes preocupaciones de la Reserva Federal sobre la salud del mercado laboral mientras se prepara para comenzar a recortar las tasas de interés en el mes de septiembre. La estimación del departamento sobre el empleo total en nómina para el periodo comprendido entre abril 2023 y marzo 2024 se produjo en 818 mil personas. Esta fuerte reducción es la primera de las dos revisiones anuales de diferencia que lleva a cabo el departamento para recopilar datos más precisos que solo están disponibles en los meses posteriores a la publicación del informe mensual de nóminas. Si la cifra se mantiene hasta la revisión final de febrero, sería la mayor revisión a la baja desde la reducción del empleo en 902 mil personas en el mes de marzo del 2009. También coincide con la opinión de algunos economistas de que los problemas de recopilación de datos hacen que se haya sobreestimado sistemáticamente el fuerte aumento de puestos de trabajo, mientras que el reciente aumento del desempleo puede estar exagerando el grado de enfriamiento. La revisión supuso un cambio total a la baja de alrededor del 0,5%. El crecimiento del empleo privado se revisó a la baja en 819 mil puestos, es decir, un 0,6% por debajo de lo estimado anteriormente por el departamento.
Y continuando con los mercados internacionales, ahora nos vamos para el viejo mundo, y es que la zona euro necesita impulsar la inversión y elaborar un presupuesto común. Esto si quiere aumentar el crecimiento y fortalecer su economía, algo que afirmó hoy el gobernador del Banco de Italia. Cito, la idea de que la Unión Europea, la idea de que la Unión Económica y Monetaria pueda funcionar sin una capacidad fiscal centralizada es simplemente una ilusión. Italia, que tiene la segunda mayor deuda de la zona euro, esto en proporción a la producción y unos elevados costes de endeudamiento, tendría mucho que ganar con un enfoque más común de la política presupuestaria y la emisión de deuda. Sin una capacidad fiscal común, la gobernanza económica del bloque de 20 países seguirá estando desequilibrada. Esto afirmó Panetta durante su discurso en el que pidió inversiones estratégicas, pero a gran escala. El dirigente monetario dijo que las políticas de austeridad adoptadas por muchos países de la Unión Europea en respuesta a la crisis de deuda de 2010-2012 habían sido un error, acentuando las recesiones y causando fracturas económicas y políticas entre los Estados miembros. Panetta, que forma parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, afirmó que ha llegado el momento de que la Unión Europea aproveche su respuesta común a la pandemia del COVID-19, tras la cual la Comisión Europea concedió miles de millones de euros a los Estados miembros en forma de subvenciones y préstamos baratos.
Bueno, ya de regreso a la República Dominicana, vamos a hablar de Mastercard, que es la compañía global de tecnología en la industria de pagos y presentó su nueva investigación sobre los comportamientos de pago de los consumidores de la República Dominicana, revelando una creciente adopción de métodos de pago digital. De acuerdo con el estudio de Mastercard, el 99% de los dominicanos encuestados se sienten cómodos o muy cómodos al utilizar nuevas tecnologías, mientras que el 80% están dispuestos a probar nuevos métodos de pago. Mastercard dice lo siguiente: esto es el señor Tomás Alonso, que es el Country Manager para la República Dominicana y Haití de Mastercard, dice esto. Abro comillas. En Mastercard sabemos que las referencias de los consumidores dominicanos están cambiando. Exigen y merecen una experiencia de pago digital segura, rápida, convincente y sin fricciones. Por ello, estamos co-creando con nuestros socios y aliados soluciones innovadoras que permitan a todos los dominicanos conectarse a la economía digital y disfrutar sus beneficios. El reporte destaca además que las tarjetas son el método de pago digital con mayor preferencia en la República Dominicana y más del 63% de los dominicanos encuestados prefieren pagar con tarjetas de crédito y débito en línea, mientras que el 56% las prefiere para comprar en tiendas físicas. Además, el 46% de los dominicanos encuestados utilizan tarjetas de débito en sus compras diarias. Por ello, la República Dominicana cuenta con la tercera mayor adopción de tarjetas de débito de uso diario en la región, después de Chile y Uruguay.
Continuando en nuestro país, como parte de su misión de velar por la estabilidad del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos puso en marcha un nuevo marco de supervisión bancaria basado en riesgos que robustece los mecanismos de vigilancia y alerta temprana. De esta manera, la institución alcanza la meta estratégica de dejar atrás la supervisión basada en el cumplimiento para implementar un modelo basado en riesgos, el cual presenta un mayor alcance, dado que se fundamenta en una visión prospectiva. Entre las mejoras aplicadas al marco de supervisión se encuentran la incorporación de nuevos principios de buenas prácticas bancarias, la ampliación de los criterios de evaluación de perfiles de riesgos de las entidades, la calificación de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo como actividad significativa, la inclusión de la liquidez como recurso financiero, entre otros. El marco fue presentado durante un seminario virtual que fue encabezado por el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, en el que participaron 508 representantes de las entidades de intermediación financiera supervisadas y gremios que agrupan a las mismas. Esta metodología se fundamenta en un enfoque proactivo en lugar de uno que sea reactivo, tomando en cuenta la evaluación del impacto de los riesgos y la probabilidad de que estos puedan materializarse. Para la mejora de la metodología de supervisión, cuya versión anterior databa del año 2013, la Superintendencia de Bancos contó con el acompañamiento del Toronto Centro, institución de referencia internacional en el ámbito de la supervisión bancaria.
Bueno, y para finalizar los factores del día de hoy, vamos a hablar de un tema que está en el tapete. Es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, donde la presidenta de esta asociación, Aneris Meléndez, carga varias demandas en la agenda de esa entidad para las que espera respuesta gubernamental oportuna. En la que más premura expresa es en su pedido de una pronta reducción de las tasas de interés que están altísimas, afirma ella, y que tienen un impacto significativo en la venta de viviendas, sobre todo en las ventas de bajo costo. Meléndez también aboga por mayores facilidades para el sector, tanto como con incentivos a la construcción de viviendas para alquiler, nuevo esquema de retención para poder llevar a los obreros del sector a la seguridad social y cambios en la propuesta de ley y de alquileres que actualmente se discute en el Congreso para que la pieza recoja las disposiciones por las que por años ha abogado ACOPROVI. La entrevista que hizo la señora, Meléndez, ella dice lo siguiente, abro comillas, las ventas ya se están viendo afectadas definitivamente. La vivienda de bajo costo, por ejemplo, está muy afectada porque es un segmento en el cual cualquier aumento en la cuota que tú vayas a tener afecta la decisión de compra. Y eso es un círculo vicioso porque los que ya habían comprado la devuelven y los que iban a tomar decisiones de comprar dicen que no. Meléndez cita que en el mercado de tasas para créditos hipotecarios rondan en el 14% y el 16%, pero la información de la Superintendencia de Bancos dice que la tasa mensual para crédito hipotecario es de 10.9%.
Hasta aquí nuestros factores de hoy, miércoles. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
y llegó el momento de conversar a fondo. Y hoy vamos a hablar a fondo con Santiago Sicard y también vamos a hablar de riesgos. Usted habló en la agenda de un tema que honestamente yo no tengo conocimiento, así es que voy a aprender muchos. Y es estos riesgos fiscales. Cuéntame de eso, Santiago, a mí y a la audiencia que no conoce este término o que quiere seguir aprendiendo.
Sí, como hoy es miércoles, ustedes saben que hablamos de impuestos, de riesgos, de cumplimiento, así que vamos a hablar del riesgo fiscal, que seguramente está de moda, sobre todo de cara a la posible reforma fiscal que han anunciado y que seguramente vamos a vivir en los próximos meses en la República Dominicana. El riesgo fiscal tiene dos connotaciones o dos perspectivas. Una, la más reconocida, la de las finanzas públicas y el gobierno. Y entonces, en ese sentido, el riesgo fiscal se refiere a la posibilidad de que las finanzas públicas de un gobierno cualquiera, en este caso de la República Dominicana, enfrenten desafíos imprevistos que pueden afectar su capacidad para cumplir con todas las obligaciones que tienen. Y estos riesgos, normalmente, cuando hablamos del riesgo fiscal del gobierno, pues pueden surgir de diferentes fuentes. La primera, de fluctuaciones en la economía. Es decir, un crecimiento económico menor al esperado puede, por supuesto, reducir los ingresos fiscales del gobierno, las recaudaciones que hace el gobierno, y entonces impedir que el gobierno pueda llevar a cabo todo lo que tiene presupuestado. Segundo, se habla de manera muy directa de la deuda pública, y es que si el gobierno tiene altos niveles de deuda pública, deuda colocada en el mercado local o en el mercado internacional, pues se facilita que se puedan enfrentar dificultades para pagar los intereses o pagar el capital que se debe. Y entonces se tiene que renunciar a inversiones, a gastos que son prioritarios para pagar esos intereses que se deben. Especialmente este riesgo es muy latente cuando las tasas de interés aumentan o cuando la moneda local se devalúa. Por fortuna, en la República Dominicana, pues, y en el mundo entero, estamos viendo que las tasas de interés permanecen bajas e incluso tenderían a reducirse, y la moneda dominicana mantiene su valor. Otro riesgo fiscal para las autoridades son los gastos imprevistos, y ustedes dirán, pero ¿cómo que gastos imprevistos si el gobierno siempre hace un presupuesto? Tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por el Congreso de la República, el ministro de Hacienda se esfuerza en presentarlo, en que tenga ciertas opiniones públicas, etcétera. Bueno, por supuesto que hay gastos imprevistos como en cualquier hogar. Igual ocurre con el gobierno. Por ejemplo, catástrofes naturales, crisis económicas, pandemias, conflictos que pueden obligar al gobierno a gastar más de lo previsto y que son gastos que son inaplazables, son gastos que se deben realizar. Y esto desequilibra, por supuesto, los presupuestos del gobierno. Y claramente otro de los riesgos fiscales que existen para los gobiernos, pues son las reformas fiscales. Y es que los cambios en las políticas fiscales pueden, por ejemplo, representar no solo aumento de impuestos, sino reducción de impuestos, o incluso aumentos en gasto público, que sin una correspondiente fuente de financiación, pues aumenta el riesgo de incumplimiento que puede tener el gobierno. Y finalmente, los compromisos contingentes, que son garantías que el gobierno ha dado a empresas, a bancos, a sectores o a proyectos que pueden convertirse en deuda en caso de que esos proyectos, esas entidades, no honren sus compromisos. Pero aparte de esta perspectiva del riesgo fiscal, hay otra que es muy interesante y es la de las empresas y la de los ciudadanos. Sí, así como usted lo escucha, también los ciudadanos y las empresas tenemos un denominado riesgo fiscal. En este caso, ojo, el riesgo fiscal corresponde especialmente a los riesgos de cumplimiento tributario y los riesgos de planificación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Pues son las probabilidades que tenemos de tener pérdidas por cuenta de no cumplir con las obligaciones tributarias que tenemos. Las obligaciones tributarias básicamente se dividen en dos: la obligación de reporte, es decir, la obligación de presentar los informes a los que estamos obligados a las autoridades tributarias oportunamente, con cálculos correctos, con la divulgación requerida, la divulgación de información requerida y relevante, etcétera. Por un lado está esto, la parte de reportería de informes tributarios, y la otra, la parte del pago de los impuestos. Son dos cosas que en muchos países, diría yo que en casi todos los países del mundo, pues son dos obligaciones diferentes y que llevan a multas diferentes, sanciones diferentes. Así que ese es uno de los riesgos que tenemos, los riesgos de cumplimiento tributario. Y el otro, el riesgo de planificación fiscal. Este tipo de riesgos surgen cuando las estrategias de planificación fiscal que aplicamos, pues traspasan los límites de la legalidad o explotan algunas lagunas jurídicas que llevan a que podamos ser objeto de sanciones, no solo desde el punto de vista económico, sino también de la reputación e incluso con consecuencias civiles para nuestra libertad, consecuencias penales. Incumplir de manera, digámoslo así, relevante e intencional, haciendo evasión fiscal, puede tener sanciones muy delicadas. Así que la planificación fiscal tiene que ser muy bien elaborada y tener mucho cuidado a la hora de su aplicación. Recuerden ustedes que el que se va a la cárcel no es el asesor que nos aconsejó, somos nosotros. Y el que termina pagando la sanción no es necesariamente el asesor que nos asesoró, somos nosotros quien tomó la decisión. Porque el asesor lo que hace es mostrarnos los diferentes caminos que podemos tener, pero somos nosotros como declarantes, como, digámoslo así, o como las personas que están obligadas o las empresas que están obligadas ante las autoridades tributarias, quienes tomamos la decisión de hacer una u otra cosa. Y allí es importantísimo tener un análisis de riesgo. Usted debería siempre pensar qué ocurre y cuál es el impacto potencial si las cosas no salen como esperamos. Y en segundo lugar, el impacto potencial financiero, digo yo, ¿cuánto le costaría eso? Y en segundo lugar, pues el análisis cualitativo, y es pensar nuestra reputación como saber maltratada, cuál sería la percepción pública de esto, cuáles son las implicaciones éticas y cómo podría haberse afectado nuestro futuro financiero por esas implicaciones éticas o por la opinión pública frente a un tema fiscal. Así que mucho ojo, hablamos de riesgo fiscal para que le pongamos el ojo encima de esto y no caigamos en uno de estos problemas por desconocimiento.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística. Y ustedes saben que los miércoles, pues la estadística viene con un toque diferente, porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, y con él, pues llega de su mano el pulso del mercado. para contarnos sobre esos números importantes, tanto de los protagonistas nacionales, así como de los internacionales, y una ñapita adicional que es nuestro ranking. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, buenas noches, Ivette, Santiago. Y como siempre lo digo, más importante aún, buenas noches para toda nuestra audiencia.
Muy buenas noches, señor Trujillo, contentos de volver a saludarlo. Como dice Rosy, ya aquí lo esperan a usted con ñapa incluida. El día que no traiga ñapa, yo no sé qué va a pasar. Vamos a tener aquí un problemito. Usted ya mal acostumbró a nuestra audiencia y a Rosy y a Ivette con esos rankings que semanalmente nos está trayendo para que valoremos. Pero antes de llegar a los rankings, que son usualmente el final de su participación, yo quería preguntarle por nuestro mercado dominicano. ¿Cómo están las estadísticas de la última semana del mercado local?
Bueno, la última semana las estadísticas tienen menores totales. Algo lógico porque el pasado jueves fue un día festivo. Entonces, ese día no hubo negociaciones en el mercado dominicano de valores, la bolsa de valores no operó. Y entonces el mercado bursátil dominicano tuvo entre el miércoles, pasado miércoles 14 y ayer martes 20 de agosto, tuvo en total 11.900 millones, casi 11.900 millones de pesos en transacciones bursátiles, sumando todos los mercados. Y ese valor naturalmente es muy por debajo de los 29.600 que de los que hablábamos hace una semana. Pero incidió mucho, como decimos, el día festivo. De esos 11.900 millones, 10.500 fueron de renta fija. Es decir, en renta fija se negoció más o menos un 88% del total de transacciones bursátiles. Y hay que aclarar que el día de mayor volumen de negociaciones en esta última semana fue precisamente ayer. Ayer se negociaron 7.220 millones. De ese volumen bajo de negociaciones que hubo en todos estos días, hay que subrayar el caso de el pasado miércoles. Los tradicionales bonos del Ministerio de Hacienda, ya sabemos que se está negociando mucho deuda soberana. Ese día se negociaron 1.790 millones en bonos del Ministerio de Hacienda, pero eso ya lo conocemos y me gustaría resaltar papeles del sector privado como hemos hecho en los últimos días. Y hubo una interesante demanda por bonos corporativos de Parval. Parval es un puesto de bolsa. Estos bonos vencen en abril del año 26 en una tasa cupón de 8% en pesos dominicanos y se estaba pidiendo a 98%. El martes, ayer, decíamos que fue el día de mayor volumen de negociaciones. Lo que más se negociaron fueron bonos de deuda de la ley 01 del año 23. Estos son bonos que vencen en el año 35. Tienen una tasa de interés de 9% en pesos dominicanos y se estaba negociando al 11.8%. Pero este día, o sea, ayer también, quiero destacar una colocación interesante de un fondo de inversión, una colocación nueva. Es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer 2. Pioneer, como su nombre lo indica, siempre ha sido pionero en esto de los fondos. Este fondo 2 de desarrollo de sociedades de Pioneer es un fondo que vence en junio del año 35, colocó 24.500 cuotas. El valor nominal de las cuotas de participación de este fondo es de 10.000 pesos, ese fue el valor cuando se lanzó. Y ayer se cotizó, se vendió a 14.791.72 pesos, 14.791. Y con ese valor, las 24.500 cuotas significaron 382.3 millones de pesos, los cuales entran en las arcas del fondo, que seguramente en pocos días va a anunciar cuál va a ser su inversión. En las acciones, los precios han variado muy poco. Promérica, hace una semana hablábamos de 101, volvió a los 100. Promérica, desde que salió al mercado, ha oscilado entre 100 y 102. Y César Iglesias, hablábamos hace una semana de 134, esta mañana se negoció, finalmente cerró el mercado a 132. Y destaquemos el acumulado, que es una cifra que me está sorprendiendo cada vez más, a pesar de que esta semana decíamos hubo muy poco volumen de negociaciones. Tenemos que hasta ahora se ha negociado este año en el mercado bursátil dominicano, repetimos, es solo el bursátil el que tenemos en cuenta, se ha negociado 1.184.000 millones de pesos dominicanos. Más o menos eso equivale a unos 19.480 dólares. Y a este ritmo, la proyección es que al final de año completemos 1.895.000 millones, es decir, en dólares 31.000 millones, 31.000 millones, es decir, y eso esta semana disminuyó el ritmo, pero si pensamos en que vamos a pasar de los 33.000, significaría que va a ser tres veces lo que se negoció el año pasado. Bajo ese punto de vista, el mercado dominicano sigue mostrando un crecimiento muy interesante.
Antonio, y cuéntenos acerca de esos protagonistas de los cuales tenemos que estar bien atentos para los próximos 8 días.
Un protagonista que está muy contento y que está divulgando lo que dice es el Banco de Reservas. Bueno, el Banco de Reservas además tiene la gran ventaja de que es un banco del Estado. Entonces es un banco inquebrable, por decirlo así. El Banco de Reservas ahora es banco múltiple. Recuerdan que aquí mencionamos cuando se hizo ese cambio. Tenía un capital de 39 mil millones de pesos. Lo subió a 76 mil millones. Eso quiere decir que lo aumentó en 17 mil millones. Este fue autorizó la segunda resolución del Comité de Directores de junio del año pasado. Entonces el Banco Dominicano, el Banco de Reservas, que es el primero en activos en el país, es también el primero en capital social, 76 mil millones tiene ahora, tiene mucho dinero para prestar. Otro, hay una novedad en el campo de los altos cargos. El Banco Caribe, el señor Jorge Iván Cadavid es el nuevo vicepresidente de tecnología. Pero algo más interesante aún, César Iglesias, que es el primer emisionista de acciones en República Dominicana, por estos días recibió la revisión de las calificaciones que tiene. César Iglesias tiene dos calificaciones, una de Fairrate y otra de Fitch Ratings. Fitch lo califica con doble A y tenía en observación a César Iglesias por la época de la emisión porque sostenía que tenía una deuda inmensa. Bueno, la noticia es que Fitch le ratificó el doble A a César Iglesias reconociendo fundamentalmente la refinanciación exitosa de los vencimientos de deuda financiera que realizó este año. Eso le permitió ampliar el pago de las obligaciones de las financieras de la compañía y le dio mayor flexibilidad financiera. Y también Fitch Ratings dice que la compañía ha ganado mucho en cuanto a márgenes de rentabilidad porque normalizó sus costos, porque tiene mayor disponibilidad de materias primas y porque es más eficiente en términos operativos. Fitch dice también, es interesante esta observación, que César Iglesias realizó un reperfilamiento de su deuda de corto plazo por 6.300 millones en 5 años. Entonces amplió la vida media de su deuda. Los vencimientos de corto plazo eran el 74% de la deuda y ahora solo es del 19% de la deuda. Entonces se ratifica el doble A para César Iglesias. Doble A es una calificación buena para cualquier entidad corporativa dominicana.
Bueno. Ya terminamos con todo lo nacional. Ahora cuéntenos lo que está pasando en las internacionales.
Bueno, las internacionales. Uno, hay muchas expectativas sobre lo que pueda pasar con la Reserva Federal, que había descartado pronto una rebaja de la tasa de interés, pero parece que eso cambió a raíz del descenso que tuvo la inflación en Estados Unidos. Eso lo comentábamos la semana pasada. Y entonces hay mucha atención sobre lo que pueda pasar con las grandes firmas que cotizan en el mercado de valores. Hay una firma que no es tecnológica, pero es muy antigua, que ha tenido muchísimas vicisitudes a lo largo de mucho tiempo, pero es una acción que siempre sobre la cual hay mucha visibilidad. Es Ford, la fábrica de automóviles. Ford lo que anunció es que en su unidad de vehículos eléctricos pierde muchísimo dinero y va a asumir pérdidas esas mediante un programa de reducción de los procedimientos de la fábrica de vehículos eléctricos y va a producir menos eléctricos y más híbridos. En materia de eléctricos, el poderío chino sigue siendo impresionante. Para Ford, el negocio de vehículos eléctricos no es eficiente, hasta ahora por lo menos. Lo segundo, quizá ustedes se dieron cuenta ayer y antes de ayer hubo fallas en el sistema mundialmente, a distintas horas en el sistema de WhatsApp y de Instagram. Hubo caídas de llamadas, mensajes repetidos, había muchos problemas. Se pensó inicialmente que era una falla exclusiva de WhatsApp, pero hay una versión nueva que surgió hoy en Rusia, en Moscú. Bueno, en Rusia son expertos en hackeo, por cierto. En Rusia lo que dicen es que tanto WhatsApp como Telegram tuvieron muchos problemas de funcionamiento porque hubo un ciberataque a escala impresionante contra operaciones de comunicaciones en Rusia. Y querían bloquear el sistema, principalmente Telegram, que es ruso de origen, pero que afectaron muchísimo a WhatsApp. Los servicios en Europa también fallaron muchísimo. Y eso demuestra que las empresas de telecomunicaciones son muy poderosas en todo el mundo, pero están todavía muy sujetas a cualquier ataque. Y hay ataques de grupos especializados en hacerlos, que son muy poderosos, que tienen mucha tecnología. Y eso ha demostrado una vez más que nuestro WhatsApp no es absolutamente seguro. Y para cerrar un ranking, pero un ranking que espero les guste y es el ranking de los libros, que aquí no lo hemos tenido. Los libros más vendidos en Latinoamérica en el año 2024, en este año. En Perú, el éxito
Cuéntenos.
del año ha sido El espíritu del lince de Eduardo González Viaña. Es una novela peruana. Y eso es de temas peruanos. En México, el libro del momento, no, el libro más vendido en el año es La memoria del aire de María Dueñas. También es muy popular en México, se ha vendido muchísimo. En Colombia, el más vendido en el año es El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. En Chile, El libro de los secretos, de Fernando Aramburu. En Argentina, el libro más vendido es Cielo nocturno, de Sophie Jordan. Y les voy a además agregar que en República Dominicana, el libro más vendido es. Bueno, hay dos versiones. De acuerdo con un sondeo internacional a través de medios y librerías, es Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón. Es un escritor de Santiago que hace 2 años recibió Premio Nacional de Literatura. Pablo Gómez Borbón. Y el libro se sigue vendiendo mucho. Pero en una librería muy grande que es Casa Cuesta, dicen que el libro más vendido del momento del año es En agosto nos vemos, la obra póstuma de García Márquez. Espero que les sirvan estas recomendaciones de lectura.
Lo haremos, Antonio, con seguridad. Trataremos de leer al menos un librito en lo que resta de este mes o los que poco leen, pues lo que resta de este año. La lectura siempre es muy agradable y sobre todo enriquecedora. Antonio, enriquecedor también escucharlo a usted todos los miércoles aquí con las cifras del mercado, seguir las estadísticas de cómo el mercado se sigue desarrollando y confiando que este año, como usted dice, volvamos a batir récord y tengamos nuevas cifras con montos más grandes y sobre todo con más personas participando en este mercado de valores dominicano. Muchas gracias por su participación esta noche en Sumas, Antonio.
Señores, a ustedes muchas gracias. Recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Y una cosa final, la recomendación de los libros es muy buena porque a medida que uno lee más se enriquece y más enriquece su cerebro. Y al leer tantos libros, dejamos de hablar como Nicolás Maduro de billetes y billetas y gobiernos y gobiernas. Buenas
Feliz
noches.
noche, señor.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y como cada miércoles, ustedes son los protagonistas de este segmento, esta sección donde pues podemos responder a una de esas preguntas que ustedes nos hacen llegar. Y en esta ocasión, la pregunta es la siguiente. Dada la subida del costo de construcción de las viviendas, ¿debo comprar ahora mi casa o debo esperar a ver qué pasa con la economía? ¿Sabe qué, Santiago? Yo creo que hasta a mí me ha estado surgiendo esa inquietud últimamente.
Bueno, ahí nos la ponen un poquito difícil, pero es importante considerar que la compra de vivienda no solo debe obedecer al precio de las viviendas. El precio de las viviendas es uno de los tres componentes esenciales de las condiciones del mercado que uno debe evaluar. Pero adicionalmente de las condiciones del mercado, uno debe mirar su situación personal, debe mirar los factores económicos generales y debe mirar, por supuesto, las circunstancias personales que lo motivan o no a comprar esa vivienda. Hablando de la situación financiera personal, pues muy importante la estabilidad financiera, y es que es ideal pensar en comprar vivienda cuando tenemos un empleo estable o un ingreso estable y, por supuesto, cuando ya contamos con los ahorros suficientes para el pago del inicial. Ojalá que ese inicial que tengamos sea un poquito más de ese 10% y esté rondando entre el 20 y el 25% del valor total de la vivienda para que el crédito, independiente de la tasa que exista, pues no nos termine ahogando. En esa situación financiera personal, también debemos pensar en nuestro historial crediticio, porque de nada sirve querer comprar vivienda, hacer todas las gestiones, si nuestro historial crediticio es negativo y entonces todos los bancos nos van a negar la financiación. Así que es prudente saber si tenemos un buen historial crediticio a la hora de comprar vivienda o no. Y además eso nos puede ayudar en ciertas circunstancias a negociar la tasa de interés del crédito hipotecario que nos den. Y en tercer lugar, pues muy relevante, pensar nuestro horizonte de permanencia para esa vivienda, el objetivo que tenemos. ¿Es para habitarla? Supongo que sí. Si no, la pregunta no tendría lugar, creo yo. Y entonces ahí lo que deberíamos pensar es si planeamos, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero si al menos planeamos quedarnos en esa misma ubicación por varios años, es decir, estar pensando en un horizonte de 5 a 7 años por lo menos para comprar vivienda, pues es importante que los costos que estamos asumiendo de financiación, de transacción, pues se vean favorecidos con la valorización, es decir, con la apreciación que tenga el inmueble. Entremos a las condiciones del mercado, que es donde se encuentra el precio de las viviendas. Por supuesto, si los precios de las viviendas están bajos o han bajado recientemente, podría ser un buen momento para comprar. En este momento, mi consideración personal es que los precios de la vivienda en República Dominicana no se encuentran bajos ni han bajado recientemente, pero tampoco creo que vayan a bajar. La verdad, creo que en el mediano plazo es difícil que los precios de la vivienda bajen en República Dominicana, salvo alguna situación extraordinaria, pues porque la demanda de vivienda sigue siendo alta y vemos cómo los constructores no paran de comprar solares e inmuebles para renovarlos o para hacer viviendas nuevas, porque los precios pues están atractivos para la venta y la gente pareciera tener bastante liquidez para entrar en este mercado. La segunda condición del mercado que es muy importante analizar son las tasas de interés. Y en este momento las tasas de interés que tenemos en República Dominicana aún están algo altas. Yo creo que con las reducciones que posiblemente se avecinan en los mercados internacionales, básicamente en la Reserva Federal, es posible que las tasas de interés de la República Dominicana continúen bajando. Ya han empezado a bajar, no solo las tasas de inversión, sino las tasas de financiación, pero yo consideraría que es posible que bajen aún más. Y la tercera condición que tenemos que mirar en cuanto al mercado es cómo se está comportando la oferta y la demanda de las viviendas. Por supuesto, como en cualquier mercado donde hay más escasez de casas, pues el precio es más alto y donde hay más ofertas de casas, el precio tiende a ser más bajito. Y aquí entonces vale la pena preguntarse en qué zona del país está comprando usted y cómo se encuentra la oferta y la demanda de viviendas en esa zona del país o en qué ubicación de una ciudad específica está comprando usted. El tercer factor importante son los factores económicos generales. Y aquí uno podría pensar entonces que sí sería un buen momento para comprar vivienda en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico, que es uno de ellos, pues está bastante estable y no parece tener amenazas para los próximos años. Pareciera ser que la República Dominicana continuaría experimentando crecimientos muy importantes de su economía y que se destacan en la región. El siguiente tema a analizar, los factores económicos generales, es la política monetaria. Y uno pensaría entonces que el gobierno posiblemente estaría dispuesto a seguir incentivando la compra de viviendas, dado que hay déficit de vivienda y que la población requiere donde vivir, pues dando tasas preferenciales, haciendo planes especiales y especialmente si miramos la política monetaria, pues reduciendo las tasas de interés de financiación generales del mercado. Así que pudiese ser un buen momento cuando bajen estas tasas próximamente a apuntarle a comprar vivienda. Sin embargo, otro de los factores que uno analiza es la política fiscal. Y de cara a una posible reforma fiscal, pues tendríamos que entrar a analizar qué tipo de vivienda está comprando usted y de qué costo. ¿Por qué? Porque posiblemente de cara a una reforma fiscal, los impuestos de las viviendas de lujo se verían afectados. Eso nadie lo puede asegurar hasta que conozcamos el documento oficial, pero muy seguramente, como en muchos países del mundo, las reformas fiscales apuntan a cobrarle más a quienes más dinero tienen, a quienes más oportunidades tienen y a desgravar o ayudar a los que menos tienen. Entonces, si la vivienda que usted nos está preguntando es de bajo costo, creo que no habría problemas en ese sentido. Si la vivienda que usted está pensando comprar es de lujo, pues tocaría pensarlo. Y si la vivienda que usted está pensando no es para habitarla usted, sino para alquilarla, pues sería conveniente esperar a ver qué reglas y qué impuestos salen frente a los alquileres, frente a los alquileres de corto plazo como Airbnb y frente a las viviendas de lujo, si se mantienen los beneficios al turismo, si se mantiene cierto tipo de ventajas fiscales que existen actualmente o no, importantísimo tenerlo en cuenta. Y finalmente, algo que usted tiene que considerar son las circunstancias personales y los objetivos que en este momento lo están motivando a pensar en comprar vivienda. Aquí tiene que preguntarse, entre otras cosas, ¿cuánto está pagando usted de alquiler? Si la vivienda en la que usted habita, pues le da la comodidad que usted requiere en este momento. Usted quizá está pensando en comprar una vivienda porque quiere tener hijos, o porque en este momento está embarazado y quiere entonces tener un lugar más amplio y en el que esté seguro. Bueno, hay muchísimos factores en la situación personal que pueden influir en decidir si es el mejor momento para comprar vivienda o no. Y es muy importante ponderarlos, mucho ojo con esto. Sobre todo, desde el punto de vista financiero, piensen muy bien si la cuota que ustedes van a pagar es inferior o superior a los gastos de alquiler que usted tiene actualmente. Si resultara ser inferior, posiblemente la cuota de crédito inferior a la renta, al alquiler que usted está pagando mensualmente ahora, pues posiblemente sea favorable comprar esa vivienda. Yo, en lo personal, creo que siempre es importante tener un lugar para meter la cabeza en el peor de los escenarios. Así que si usted no tiene vivienda, lo motivo a que investigue más, a que cubra todas estas preguntas que hicimos y se decida por cobrar por comprar una vivienda. Quizás no una vivienda de lujo, quizás no la vivienda de sus sueños, pero sí una vivienda que le permita, en el peor de los escenarios, tener en dónde meterse o con qué sobrevivir cuando vengan las vacas flacas y cuando las cosas no estén tan bien. Así que recomendación, desde lo personal, compre una vivienda. Mire si es el mejor momento para usted o no. Yo creo que para comprar una vivienda, así como para invertir, siempre es un buen momento. Las tasas posiblemente bajarán. Los precios yo creo que no lo van a hacer, por lo menos en el corto plazo. Los alquileres están subiendo. Evalúe usted sus finanzas personales, su calificación crediticia y pues vaya por lo menos mirando, que yo creo que las tasas van a bajar más, vaya mirando si es su caso y si le conviene hacerlo por sus condiciones personales, vaya mirando en el mercado precios, opciones. A veces nos apresuramos y compramos lo primero que vemos y de lo que nos enamoramos. Vale la pena comparar siempre. Y no solo comparar la vivienda, sino también comparar las condiciones de financiamiento, que aunque muchas veces son muy similares entre las entidades financieras, a veces cambian de manera rigurosa y la investigación, pues, nos puede quitar un dolor de cabeza, por lo menos una preocupación o un lamento posterior.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Esta noche estoy feliz no solo por el contenido que hemos compartido con nuestra audiencia, no solo porque estamos todos juntitos como nos gusta. Y no solo porque estamos gozando de su audiencia, sino porque la frase que traemos para finalizar nuestro programa esta noche es una frase que recurrentemente decimos aquí en Sumas, sin saber que existía y sin saber que la había dicho alguien tan importante hace tantísimo tiempo. ¿De qué se trata la frase esta noche, Rosy?
La frase de esta noche primero viene de manos de Aristóteles. Bueno, todos sabemos quién fue Aristóteles, pero él fue literalmente, él hizo de todo. Fue filósofo, polímata, científico griego, en fin, él hizo muchísimas cosas y sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles nos trae esta frase. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.
Me encanta. Si usted ya se tomó el tiempo, el esfuerzo y tiene la inteligencia de escuchar Sumas todas las noches para aprender un poquito más de los instrumentos que están disponibles en el sistema financiero dominicano para invertir, para ahorrar, para asegurarse, para financiarse y por supuesto también para jubilarse, pues tómese usted también un tiempito para pensar en cómo aplicar esos conocimientos a su vida, en cómo aplicarlos en el día a día y sacarles mayor y mejor provecho. De eso se trata la inteligencia que nos menciona Aristóteles en esta frase. Señoritas, vamos a imprimir esta frase y la vamos a enmarcar aquí en sumas. ¿Qué dicen?
Me agrada la idea.
Muy bien. Despedimos así nuestro programa con esta promesa para acordarnos siempre de aplicar el conocimiento en nuestras vidas y disfrutar mejor, pasarla mejor, tener un poquito más, y no me refiero a lo material, sino también a lo espiritual, de lo que nos da placer, de lo que nos da goce, de lo que nos da tranquilidad. Muy buenas noches a todos. Nos reencontramos mañana jueves.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.